Y comenzamos semana hablando de cine, contrariamente a lo que sucede cuando el día del cine aquí en esta sintonía de Cope Ferrol es el viernes, pero es que la ocasión merece la pena, porque en los cines duples de Ferrol, ubicados en el barrio de Esteiro, se está proyectando durante estos días y hasta el miércoles la película Barbacana, la huella del lobo. El éxito de público que llenó las salas ha animado a los cines a programar nuevos pases de esta película, en la que se trata el conflicto entre lobos y ganaderos desde una perspectiva positiva, poniendo en el foco a aquellos pastores que coexisten con el lobo sin que su ganado sufra ataques mediante la puesta en práctica de medidas preventivas de protección. Está dirigida por Arturo Menorgue, él es biólogo, productor y director de documentales de naturaleza, vinculado también a la empresa Cajú Comunicación Ambiental. Arturo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esta ya es un nuevo trabajo, la segunda película dedicada, bueno, pues a la naturaleza, concretamente a estos lobos, y el rodaje entre diferentes lugares de nuestra geografía, picos de Europa, Sierra Morena, también te ha traído hasta Galicia, concretamente a alguna secuencia que se rodó aquí en Astrada, en Coruña, con la colaboración de ganaderos gallegos, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, porque, bueno, a mí, como has comentado, me interesaba mucho conocer el conflicto entre lobos y ganaderos de primera mano, saber qué era lo que opinaban los ganaderos realmente y, sobre todo, en caso de existir un conflicto, qué soluciones proponían ellos, ¿no? Porque son los principales afectados, ¿no? No me interesaba las soluciones por parte de políticos o de gestores o de científicos, ¿no? Sino que quería saber qué problemas tenían ellos y que ellos mismos lo contasen en la película y que su experiencia pudiese ser recogida por otros ganaderos de otras zonas donde sí que tienen problemas con el lobo, ¿no? Uh-huh. Entonces, buscando información, pues me encontré con que hay un grupo de ganaderos en Astrada que han puesto en marcha una medida muy novedosa, que son unos cercados antilobos para proteger los terneros frente a los ataques del lobo. Entonces, pues bueno, es un cercado en el que las vacas paren dentro del cercado, los terneros se quedan dentro de este cercado, y este cercado permite a las vacas salir libremente del cercado a pastar y pueden volver también libremente al cercado para amamantar a los terneros a través de unas puertas batientes dobles que permiten, pues eso, son unas puertas grandes, pesadas, que permiten la entrada y salida de las vacas, porque las vacas sí que tienen fuerza para empujar esas uh-huh. puertas, pero sin embargo impiden la entrada y salida de los lobos, y además el cercado está rodeado por hilos electrificados que también hacen que el lobo pues no se acerque al vallado. Uno tiene una valla perimetral de 2 metros de altura. Entonces, pues me parece una iniciativa muy interesante que ha hecho que estos ganaderos hayan reducido en un 100% los ataques de lobo al ganado, ¿no? Así que pues está ahí reflejada en la película.
Una solución original la que se ha conseguido en Astrada. ¿Qué otras soluciones o qué otros conflictos, no sé si solucionados o no, has descubierto a lo largo y ancho de la geografía española con la grabación de esta película, Arturo?
Sí, bueno, lo que me ha llamado la atención es que realmente lo cotidiano en el mundo rural es que no existan ataques del lobo. Lo que pasa es que lo que sí que es noticia es que hay un ataque de lobo. Entonces, como el ataque de lobo es noticia, es lo que sale en los medios de comunicación, uh-huh. y al final la imagen que nos llega a través de los medios de comunicación es que parece que hay muchos ataques de lobo, pero la cotidianeidad es que la mayoría de los ganaderos coexisten con el lobo sin conflictos. Y bueno, como me interesaba mucho saber cómo lo lograban y cuál era su secreto, pues su secreto es algo que todo el mundo conoce muy bien y es lo que se ha venido poniendo en práctica desde siempre, que es lo que ellos llaman la adopción de medidas preventivas, es decir, recoger el ganado por la noche para evitar que los lobos puedan atacar al ganado aprovechando la oscuridad de la noche, teniendo perros de guarda, perros mastines, que tienen que ser además perros mastines que puedan hacer frente al lobo. No vale cualquier mastín, tiene que ser un mastín de trabajo que esté preparado para afrontar a los lobos, y luego en muchos casos, pues, lógicamente, tener un pastor, que es lo que siempre se ha tenido en el campo, ¿no? Siempre que hemos visto grandes rebaños de ovejas o de cabras, siempre han ido con pastor, que el pastor siempre es una ayuda de cara también a prevenir esos ataques del lobo, ¿no? Entonces, con esas tres sencillas medidas, pues hay muchos ganaderos que, como digo, no tienen conflictos con el lobo, y me he encontrado con la sorpresa de ganaderos de León que llevan toda la vida trabajando en zonas con lobos y solamente en el caso, por ejemplo, de Gregorio Fidalgo, solamente ha tenido un ataque de lobos en toda su vida laboral, y además él me dijo que fue por su culpa, además, ¿no? Por no haber recogido adecuadamente las ovejas. Entonces, pues, Ya digo, estas experiencias son muy interesantes y está muy bien que lo que se recoge en la película para que otros ganaderos pues puedan tomar nota y poner en práctica estas medidas que en definitiva nosotros lo que queremos es sobre todo proteger la ganadería extensiva, ¿no? Y que en nuestros campos pues siga habiendo vacas, ovejas y cabras pastando libremente y que los ganaderos puedan hacer también dignamente su trabajo protegido frente al lobo, ¿no?
Bueno, los trabajos de con quien estamos hablando, de Arturo, que además de biólogo, productor y director de documentales, también es investigador científico de la Universidad de Huelva. Sus documentales se han proyectado en los más prestigiosos festivales del mundo. Es el segundo largo después del éxito de Wild Med, el último Bosque Mediterráneo, que fue galardonado, bueno, pues con diferentes premios. El resultado está a la vista. Es espectacular, ¿no? El de estos trabajos, que yo no me quiero ni imaginar las horas de rodaje, de grabación y a la intemperie que habéis tenido que soportar. Porque si un rodaje ya es complicado y complejo, esto le tenéis que echar horas, horas y horas hasta captar esas imágenes tan, tan espectaculares, ¿no?
Sí, pero bueno, es lo más bonito de mi trabajo, la verdad, porque es mi pasión, a mí personalmente lo que me gusta es estar en el campo y disfrutar de la naturaleza. Y luego cada rodaje nuevo, cada filmación, cada especie es un reto, ¿no? Que en definitiva nosotros lo que tratamos es de un poco engañar a esa especie y ser capaz de que esa especie no se percate que estamos allí escondidos, que nos hemos metido en su territorio y lograr filmarla con un comportamiento normal, que la especie no se dé cuenta que sea animal, en este caso, por ejemplo, el lobo, pues no se dé cuenta de que nos hemos infiltrado, ¿no?, en su zona de campeo.
Algunos trucos tendréis para ello también, ¿no, Arturo?
Bueno, hay muchísimos, muchísimos trucos, ¿no? Nosotros también, bueno, hemos cogido trucos hasta de manuales de la Edad Media, que en su día se utilizaban para la extinción de alimañas, ¿no?, y que nosotros ahora, pues, aplicamos a la filmación de películas de naturaleza, ¿no? Entonces, pues, el truco más conocido de todo el mundo es, lógicamente, desaparecer a la vista, que
el camuflaje.
Utilizando ropas de camuflaje, claro. Moviéndose por el campo de noche y luego, cuando estás allí en el campo, pues escondido en un aguardo o un hide, como le llaman los ingleses, un escondrijo, ¿no? Pero para el caso de los lobos, como los lobos, además de verte, te huelen, hemos tenido que utilizar trucos también para camuflar nuestro olor, ¿no? Entonces son cosas también luego tan tan lógicas como nosotros tenemos que lavar nuestra ropa con detergente como lo lavaría cualquier persona normal, pero luego una vez que está limpia la tenemos que volver a lavar sin detergente para quitarle el olor del detergente. Y una vez que ya está limpia, limpia, que le hemos quitado todos esos olores humanos, la tendemos en el campo para que la ropa a su vez se impregne de los aromas del tomillo, del romero, de las jaras o de las plantas del sitio donde estamos rodando. Y luego lo que hacemos también es nosotros lavarnos muy bien también sin detergente, utilizar un jabón, un desodorante inodoro que se llama Alumbre, que es unas sales que también camuflan nuestro olor. Vamos, lo que esas sales lo que impiden es la proliferación de las bacterias que dan mal olor a nuestra piel, ¿no?, y a nuestras axilas, por ejemplo, ¿no? Y luego una vez que ya hemos camuflado nuestro olor corporal y el olor de nuestra ropa, pues además cada día tenemos que mirar el tiempo y mirar la dirección del viento para ver por dónde hacemos la aproximación a la zona de rodaje, si tenemos que entrar desde el este, desde el oeste, siempre con el viento en contra para que el viento proyecte nuestro olor, el olor que podamos desprender hacia atrás, no hacia donde nosotros estamos avanzando. Nosotros siempre vamos avanzando buscando al lobo, pero claro, como el lobo no nos puede oler porque el viento va en dirección contraria, pues siempre podemos pillarle desprevenido, ¿no? Entonces con todos estos truquitos pues hemos ido consiguiendo todas las imágenes que conforman la película, que al final, bueno, pues son 2 años de rodaje apasionante, coexistiendo y conviviendo con los lobos, que es un animal también fantástico, ¿no?
Bueno, y aparte de arroparte de un equipo excepcional, ¿no? Narradores, músicos, técnicos, incluso Rosalén, que también aporta su granito de arena con una nana, etcétera. Bueno, incluso has tenido en tu equipo a gente que ha estado galardonada con Goyas y con premios también.
Sí, ha sido una gran suerte poder embarcar en este proyecto a personas tan importantes en el mundo del cine, pues como son José Manuel Moyano, que es el montador de La Peste y de La Isla Mínima, y que ganó un Goya precisamente por su trabajo en La Isla Mínima, o tener, yo que sé, a Daniel de Zayas también, que es el sonidista también de La Peste y La Isla Mínima, que tiene un Goya por su intervención en la película 3 días, y como has comentado, pues a alguien tan importante como Rosalén en el mundo de la música hoy en día en España, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que aúna a toda esta gente y por qué toda esta gente se embarca en un proyecto como Barbacana? Pues es su compromiso también personal por la conservación de la naturaleza y por la conservación de la ganadería extensiva. Entonces, pues, todas estas personas han trabajado con mucha ilusión en un proyecto que es seguramente más modesto que en los que ellos trabajan habitualmente en el mundo del cine, pero que han querido estar aquí, han querido aportar su granito de arena para que este proyecto de conservación del lobo y de la ganadería extensiva saliesen para adelante, ¿no? Y yo, pues, como director de la película, pues me siento, la verdad, es que muy afortunado de haber podido contar con todos ellos y también agradecido, ¿no?, por su generosidad.
Arturo, ya para finalizar, tenemos la oportunidad de ver tu segundo largo durante estos días aquí en Ferrol, hasta el miércoles, además con entradas reducidas, mañana a 4,50 €, el miércoles a 3 €, y se van a proyectar a partir de las 8:15 de la tarde. Esto de la distribución, a veces, de este tipo de documentales relacionados con la naturaleza, aunque sean largos, no siempre es fácil, porque ya es complicado que una película permanezca en la cartelera, dependiendo de la taquilla que tenga, durante algunas semanas. Intentar proyectar que esto llegue al gran público será bastante más complicado de lo que nosotros nos pensamos, ¿no?
Pues sí, ha sido muy, muy, muy complicado. Este año 2018 se ha batido el récord de películas españolas en cartelera, histórico, que, bueno, llegó a haber en la misma semana 35 películas españolas en cartelera a la vez. Pero eso no es lo dramático o lo duro, sino que aparte de las películas españolas, de tantísimas películas españolas a la vez, están las americanas, que son realmente quienes copan el mercado, ¿no? Uh-huh. Las grandes producciones multinacionales, que además tienen unas campañas de promoción grandísimas y son las que el público al final va a ver por esas campañas de marketing, ¿no? Entonces al final es muy difícil encontrar hueco en las salas y es muy difícil que pueda la película mantenerse ahí, ¿no? Yo estoy muy contento porque Barbacana al final, pues a pesar de todo, lleva ya 14 semanas en cartelera, ha estado en 65 salas de cine de toda España y la verdad es que, como dices, pues es un gran logro y es un triunfo que es posible gracias al público, ¿no? Si el público no hubiese ido a ver la película al cine, pues estas películas no estarían en el cine, ¿no? Y es importante que en estos días que quedan en Ferrol, pues el público que esté escuchando pues vaya también a ver la película, porque esto hará posible que otras películas de cine de naturaleza vuelvan a estar en salas de cine y las salas de cine, lógicamente, quieran poner este tipo de cine porque realmente tiene éxito.
Arturo Menor, un placer escucharte. Enhorabuena por este trabajo. Buen día.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.